Estás escuchando
El Piropo. El Piropo.
Porque no todo lo que oyes en la calle debe ser obsceno.
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 Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
Saludos a todos y bienvenidos a otra emisión de esta edición del Piropo. Este año 2024 agradecemos enormemente su sintonía desde la 1430M y a través de uniminutoradio.edu.com. Saludos a todos mis compañeros.
Y a mí.
Así es, amorcito, ¿cómo estás?
Bien, ya feliz de otra emisión más, ya. Vamos, esta es nuestra 20ª emisión del Piropo, ya llevamos un añito larguito aquí, dando lata con las mujeres.
Así es, vale.
Bueno, el tema de hoy es caliente, caliente, caliente. Vamos a hablar de cómo la industria del erotismo, de la pornografía, cambia la percepción de cómo llevamos las relaciones sexuales, ya que la industria del porno ha ido creciendo especialmente durante la pandemia, moviendo anualmente alrededor de 60 mil millones de dólares en el mundo, según reporta la revista Forbes. Yo creo que esto también se debe a que con el paso de los años se ha ido liberando un poco el tabú de cómo percibimos los seres humanos la sexualidad.
Así es, vale. La diferencia es que ahora pueden mirar estas películas tranquilas desde su habitación en un hotel o en sus hogares y no tienen que esconderse para entrar a un oscuro cine o escondidos viendo revistas en el armario. Este sistema de distribución también permite que las grandes empresas obtengan las mejores ganancias. Incluso se puede ver durante la pandemia una de las economías más estables fue la industria con el auge de las plataformas en vivo, donde se puede tener contacto directo con los creadores de contenido Triple X. O sea, ¿ustedes qué opinan, chicas?
Bueno, yo no sé qué opinarán nuestras oyentes sobre esta industria, pero yo creo que sí. O sea, digamos que yo soy fiel creyente, pero fiel creyente, que lo que mantuvo la economía en Colombia durante la pandemia fueron las modelos webcam. Pues unas duras las chicas, eso sí, ¿para qué no? Para mantener a flote una economía en plena crisis, durísimas ellas.
Así es,
ellas.
Vale, innovadoras las muchachas.
Obviamente. Y además que, pues digamos que no le responden tampoco muchas veces a una gran empresa como puede ser, yo no sé, Pornhub o bueno, cualquiera de esas plataformas, que yo nunca he visto claramente.
Obviamente no conocemos, pero pues son virales, entonces por ahí se oyen.
Sí, sí, claro. Nada,
son rumores.
Gorditas, deliciosas. No, nada. cosas que uno se encuentra en la vida. Terrible. Bueno, así una canción bien sensual para comenzar es esta de Britney Spears, Baby.
I suppose to know that something
chicos, después de esta pequeña pausa musical, muy buena pausa musical, por cierto, ahora sí, entremos en el tema, y es cómo la industria altera la percepción de las relaciones sexuales entre las parejas.
Bueno, yo creo que hay una realidad conocida por todos y todas, y es que la pornografía desde hace mucho tiempo está sustituyendo la educación sexual en los jóvenes, lo cual es causa del tabú y la reserva que se tienen al hablar de estos temas en la casa y en los colegios. El primer acercamiento que casi todos tienen y tenemos, porque me incluyo, a las relaciones es por parte de pues, estos medios, ¿no? De la pornografía, comprobando que se generan algunas consecuencias como la adicción, la visión distorsionada y agresiva de las relaciones y problemas de autoestima. Pero tú, Vani, cuéntame cuál fue ese primer acercamiento que tú tuviste a las relaciones sexuales.
Bueno, chicos, creo que yo soy del 2003, de los 2000, entonces creo que la mayoría de nosotros, en esa época aún había mucho tabú, entonces era más como que en las películas el primer acercamiento sexual que uno tiene es como esas escenas eróticas donde a uno le dicen tápese los ojos o ciérrelos, porque era con mucho tabú, era con mucha vergüenza, porque los papás pues siempre protegían, creían que hacían bien al evadir el tema y como quedar frente a las situaciones. Entonces desde mi perspectiva, ese fue mi primer acercamiento. Mi primer acercamiento a la sexualidad y un poco también como que falso, ¿no? Porque en las películas la sexualidad también la muestran de una manera maravillosa, súper sensual, súper erótica, y va uno a enfrentarse a la realidad y es todo lo opuesto, pero bueno.
Doloroso.
Exactamente eso, nunca nos lo dicen.
Jamás. Bueno, yo no sé, yo creo que... No, sí, igual, yo creo que digamos que ese primer acercamiento fue desde la infancia, que pues era con las películas, así que así sea fuera un besito, ya uno le decían como, ¡tápese los ojos!
Sí.
No, no puede ser, ¿qué son estas cosas? Pero pues digamos que ya, digamos que en el tema de cómo uno puede desarrollar una relación sexual, pues obviamente yo no voy a ponerme aquí a decir mentiras y decir, ¡ay no! No, yo no veo eso. No, obviamente sí, o sea, mi primer acercamiento también fue mediante pues, ese medio. Yo no tengo por qué negarlo, y de hecho uno pues se pone a explorar otras cosas. Pues dentro de la página, uno ya estando adentro, ya uno mira de todo.
ya es engomador, ya uno no puede salir, dicen por ahí.
Ay, no, pues no tampoco, está ya al punto de generar una adicción, pero sí creo que es básicamente la educación básica que todos y todas hemos recibido a nivel de relaciones sexuales, o sea, el tema de las poses, de lo que uno dice, de lo que uno hace, que uno tiene que verse pues perfecta e impoluta, y a pesar de que uno está ya cansado, mamado, ya no quiere saber de nada.
Siempre tenemos que vernos perfectas ante la percepción masculina y femenina, porque claramente también la sexualidad abarca distintos tipos, pero sí, vale, me dejaste pensando y así es. Y pues aquí en Colombia tenemos también mujeres icónicas y sexualmente muy atractivas.
Sí, nada más nuestra linda y hermosa Esperanza Gómez, y más recientemente Amaranta Hank.
Una mujer muy bella. Muy bella.
Y muy inteligente, o sea, muy a pesar de su trabajo y muy a pesar de a lo que se dedican, son mujeres bastante estudiadas, inteligentes y muy valiosas.
Con una intelectualidad muy amplia, y eso nos demuestra que ser bonitas no es ser brutas.
Exacto, cómo no, me encanta. Vamos a poner un nuevo tema que se diga, ser bonitas no significa ser brutas, cómo no, me encanta. Bueno. Pero ya, otra vez volviendo al tema, sobre los daños que puede hacer esta industria ya como tal, la industria, es cierto que el consumo de estos medios va en aumento por la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato del material pornográfico, que hoy en día hay en internet, ya que es fácil, gratuito y discreto acceder a la pornografía, a diferencia de cuando no existía el internet.
Así es, hay una cosa cierta, y es que estas representaciones ficticias de la sexualidad en la pornografía hace que el adolescente no incorpore un modelo de sexualidad saludable, ya que produce unas expectativas irreales en el adolescente que puede llevar puede llevarle a sentir frustración por no alcanzar los resultados esperados por la pornografía. O sea, la pornografía ha impuesto un estándar, unos tiempos, unos cuerpos, y hace que nuestros jóvenes se llenen su cabeza de estereotipos y prototipos de personas que es muy difícil alcanzar.
Sí, por ejemplo, o sea, yo, bueno, digamos que ya hablando un poco más del tema con los hombres, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios amigos sobre estos temas de cómo, de una u otra manera, el porno ha afectado nuestras vidas y nuestras relaciones. Es, por ejemplo, el tema de la duración. El Así tema es. De la duración de una relación sexual, porque uno ve, por ejemplo, en la pornografía que el tipo está 30, 40, 50, una hora dándole a la hija y no pasa nada. Pero en la realidad no es así, o sea, los cuerpos responden obviamente a estímulos y a diferentes cosas, y pues no siempre va a durar media hora, una hora, 40 minutos, a veces puede durar 10, pero con tal de que se disfrute.
Con tal de que ambas partes disfruten el momento y no sea simplemente la erección masculina y terminamos y bueno, te me cuidas. Eso hace parte también de la sexualidad.
Eso me parece importante, o sea, me parece que tocaste un punto muy importante, porque cuando nosotros vemos el tema pornográfico y pues digamos que en medio de nuestro desarrollo sexual tratamos de imitarlo, pues lo único que nos enseña la pornografía es que es el mete, saca y ya, pero que hay, pues, por ejemplo, del juego previo, de la manoseadita, del besito, de la charlita, eso también es chévere y es rico, y digamos que también da una puerta para explorar un montón de cosas que, pues, en la pornografía no se muestran.
Así es, la sexualidad ya no debería ser un tabú, porque sé que en algunas partes aún lo es. Pero, pues, para una sexualidad sana también está el consentimiento, el hablarlo, el saber cómo te sientes tú, qué te gusta. Eso es muy importante, tanto hombres como mujeres, no simplemente es el placer sexual femenino masculino, porque al fin y al cabo, pues, estamos en pareja, entonces es el disfrute en conjunto.
Cómo no. Y además, sabes que también creo que ha afectado mucho el tema pornográfico, y es las relaciones de género, o sea, estos modelos de género, o sea, que el hombre tiene que ser agresivo, posesivo, mejor dicho, todo un macho pecho peludo, y la mujer sumisa, que se deja amarrar, que se haga golpear, pues bueno, listo. O sea, si lo disfrutas,
está bien, perfecto.
Pero si no lo disfrutas, pues no está bien que tú seas una mujer sumisa si no lo estás disfrutando.
Así es, vale, tienes toda la razón. Y más que eso también acaba con las relaciones, las desgasta, porque en la cotidianidad el acto sexual se convirtió como en una obligación marital y no como en el disfrute, en la conquista. Ya pasa a ser, como en la mayoría de los matrimonios, ya es un requisito. 10 minuticos, chao, y a dormir. Eso es la rutina diaria. Entonces eso hace que las relaciones se desboronen.
Como para dormirse cansaditos.
Sí.
No, pues yo no sé. O sea, yo creo que de todas formas, o sea, si bien la industria nos abre un montón de cosas, ¿no? Un montón de posibilidades que de una u otra manera antes no dimensionábamos, ¿sí? Porque pues de todas formas tenemos que agradecerle a la industria la creación de un montón de juguetes, de un montón de cositas que digamos que han permitido que de alguna manera se disfruten más las relaciones. Pero no tenemos que agradecerle tampoco estos roles de poder que se fomentan durante las relaciones sexuales. No sé, pues yo creería que... Ay, que no sé nada. Yo creería que debería haber una educación sexual integral, o sea, la verdad, en todas las partes del mundo y desde las primeras infancias, porque también la educación sexual permite que pues uno determine sus límites, ¿sí?
Así es, vale.
Cosa que obviamente la pornografía no lo hace. De hecho, hay estudios que dicen que pues los niños o las personas que ven mucho porno, los niños y las niñas, los niños tienden a ser un poco más agresivos en cuanto a la posición de los cuerpos, ¿sí? O sea, a mandarle mano a cualquier niña o, ¿sí? Y las niñas suelen, o sea, las niñas que ven mucha pornografía suelen normalizar los actos violentos,
ser
y los
más
actos
permisivas.
Inconsentidos. Exacto, ser más permisivas, ¿cómo no? Entonces, pues... No sé, ahí se los dejo y vamos a pasar a una sección que la aman, y es Le Tengo el Dato.
Le Tengo el Dato.
con Vale.
Bueno, Vani, en el dato de hoy, no sé si tuviste, pues hablando ya de estos temas, no sé si tuviste que el año pasado, más o menos, salieron un par de denuncias de varias actrices a las que en medio de sus rodajes y demás situaciones, pues se les vulneraron bastantes derechos, ¿no? O sea, como un acceso inconsentido, muchas veces que se pudo determinar en medio de violaciones. De todas formas, es una industria bastante pesada para las actrices, ya que, pues, básicamente casi que todo el mundo cree tener el derecho sobre ellas y sus cuerpos. Entonces, desde el actor al que le ponen ahí al lado, hasta el directivo, hasta el que sea. Entonces, pues no sé si tú sabías esta situación. Salieron alrededor de unas 5 denuncias, así como de actrices bastante grandes. Y también, digamos, tenemos el tema de la depresión de Mia Khalifa. Es un tema, o sea, que también ha afectado a nivel mental a muchas de las actrices que, pues, han trabajado en la industria, incluso cuando no había como este tema del internet y la facilidad de conectarse directamente con una actriz o con una modelo como lo tienen ahorita.
Bueno, vale, yo siento que es un tema muy complejo porque hay una verdad, y es que sin importar la profesión en la que nosotros nos dediquemos, siempre hemos sido vistas como un objeto sexual. Ahora, pues, imagínense ustedes el hecho de dedicarte a hacer contenido sexual. Los hombres tienden como a asociarte con eso, con un simple objeto de complacencia sexual, y no es correcto, porque el hecho de que tú te dediques a eso no le quita el hecho de que sea un trabajo, de que sea bajo tu consentimiento, que tú lo disfrutes porque estás trabajando con algo sagrado. Seas hombre, seas mujer, tu cuerpo es sagrado y tú decides hasta qué punto aceptas hacer tu trabajo. Nadie tiene el derecho de sobrepasarse o creer que tiene autoridad sobre nosotras. Y eso es, como les digo, bajo cualquier trabajo, ustedes ven que el hecho de que una mujer sea bonita ya hace que ella avance, pero con ciertos requisitos sexuales encima. Es como, ven, tú eres muy inteligente, ¿quieres ascender? Pues mira, está esta propuesta de trabajo, y todas sabemos que bajo la propuesta de trabajo hay otra propuesta sexual. Y es muy triste que se aprovechen de las mujeres que quieren hacer y trabajar con su cuerpo abiertamente, porque nadie le da el derecho a ella de quitarle el consentimiento propio de decir no y que se respete.
Bueno, ya que nos metimos por ese lado, ¿tú qué opinas de la abolición del tema de las trabajadoras sexuales? ¿Eres más del tipo de libertario o abolicionista?
Bueno, yo soy una persona que respeta demasiado las decisiones de los demás. Siento que es complejo porque a muchas las llevan engañadas, ¿no? O sea, es como que les hacen propuestas de trabajo que cuando ellas están ahí llega a ser una realidad totalmente opuesta a lo que les ofrecieron. Entonces, cada una tiene la decisión de decir qué hace y cómo trabaja y qué utilidad le da a su cuerpo, porque al fin y al cabo es suyo netamente. Y yo opino que mientras cada una de nosotras, o cada uno de nosotros, porque el trabajo sexual no solamente se ve en mujeres, sea consentido por nosotras, por nosotros, y digamos, sí, está bien, me parece perfecto lo que estoy haciendo, lo dejo a mérito propio. Pero siempre que sí, se sientan agobiadas o agobiados, se sientan deprimidos, deben darse cuenta de poner el límite y decir, esto no es lo mío, porque un trabajo, sea cual sea, no tiene por qué acabar con tu autoestima, acabar con tu respeto propio, no tienes por qué permitir que absolutamente nadie pase por encima de ti. Entonces, mientras cada uno de ustedes sea felices ejerciendo de la manera en la que mejor les guste, para mí está perfecto. Siento que nadie tiene el derecho a opinar.
¿Cómo no? Sí, no, es que el tema abolicionista es un tema denso, es complejo, ya que pues significaría una prohibición, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú prohíbes algo, no quiere decir que deje de existir.
Deje de existir, así es, vale.
Por el contrario, va a tener pues muchas más dificultades para ser regulado y para poder decir, venga, estas personas en qué condiciones están trabajando. Entonces, pues la prohibición pues tampoco me parece que sea una salida como muy bueno, o sea, es una salida bastante deportiva y como para tapar el problema, pero no mirar cuál es la dificultad de raíz, digamos, con el tema de las redes de pedofilia, con las redes de trata de personas, y bueno, otra clase de cosas que pues son aberrantes, pero digamos que tiene que haber una mayor regulación, como no, para que no, es, no la plata, digamos, o bueno, el dinero no sea de los proxenetas y no sean personas que estén obligadas a trabajar bajo circunstancias que solo Dios sabe.
Así es, vale. Y pues bien, dicen que lo prohibido es más llamativo, ¿no? Entonces, el morbo de que sea prohibido va a hacer que el problema aumente y no que se disminuya, no como dices tú, que se regule. Entonces, creo que es un tema muy debatible y también pues nos gustaría saber ustedes qué opinan.
Los esperamos en nuestras redes sociales para leer sus opiniones. Obviamente en el grupo de WhatsApp tienen ahí el acceso directo a nuestras, a nuestros teléfonos para opinar sobre este tema. Bueno, además de todo lo anteriormente mencionado, digamos que la pornografía ha permitido durante mucho tiempo la comisión de otros delitos, como veníamos hablando, como el tema de la pedofilia y la zoofilia. Porque pues es un mundo que está totalmente digitalizado y puede contener todo tipo de contenido. De hecho, dicen aquí que solo la página de Pornhub tuvo 33.500.000 visitas durante el 2018, donde las estadísticas del sitio buscaban las categorías más llamativas, que eran figuras maternas y adolescentes. O sea, todo un caso de pedofilia.
Ay, así es, vale. Y es que no hay nada más importante que recalcar la educación sexual, ¿no? La educación sexual no solo nos permite la exploración de los cuerpos, la sexualidad responsable para contraer enfermedades, para contraer embarazos no deseados. Este tema trae mucho de qué abordar, pero siento que el tema de los niños y los animales me preocupa. Me preocupa bastante porque cada vez la falta de consentimiento es más aberrante. Estamos hablando de niños que aún ni siquiera han explorado su cuerpo por ellos mismos, como para que alguien adulto se sienta con el derecho de ultrajarlos y manosearlos a fuerza, haciéndoles tener una experiencia terrible de por vida. Entonces, es aberrante, y más aún con los animalitos. O sea, yo no me cabe en la cabeza una persona con semejante aberrosidad, pero hay casos y hay muchos.
Casos han visto. Y últimamente en Colombia se han visto bastantes, pero bastantes, por montones, denuncias de violencia sexual hacia los animalitos. Es una verdadera lástima. Y es una verdadera lástima también, por ejemplo, la muerte de Elena Larrea, que estaba luchando por los caballitos. Que pues, de hecho, su última lucha fue por una yegua que fue víctima de violencia sexual, y ella en este estado, creo que es Oaxaca, logró que se tipificara la zoofilia como delito gracias a este caso que ella estaba llevando. Mucha gente dice, las fuentes oficiales dicen que fue por un coágulo que se le atravesó en un pulmón, que se murió, pero pues mucha gente dice como que eso está muy raro, eso así está es. Raro, porque pues se ha metido con gente muy poderosa y
haciendo justicia,
y pues bueno, todos sabemos cómo es vivir en Latinoamérica.
Así es, vale, pero las redes sociales han sido un detonante maravilloso y también triste para darnos cuenta de que la zoofilia siempre ha existido. O sea, no es algo que la gente dice, cómo hemos decaído al pasar los años en sociedad. Es que la decadencia siempre ha estado.
Solo que ahora es más visible por el fácil acceso a la información. Pues, o sea, tú teniendo un celular grabando, pues cualquiera lo tiene y cualquiera se viraliza.
Así
entonces,
es.
Pues nada, pues esto es un llamado también para las personas que nos escuchan a pues prestarle un poco de atención a los nuestros niños, o sea, si tenemos niños, para mirar qué contenidos están viendo en internet, porque pues de verdad, de hecho estudios lo dicen que estos primeros encuentros con la pornografía son casuales, no son que el niño se ponga a buscar páginas XXX, sino pues ustedes saben, las pantallas emergentes, bueno, y estas cosas que son lo que ha traído, pues digamos que un poco este tema a las juventudes desde muy, muy, muy temprana edad.
Así es, no se les olvide que el primer paso a la educación de nuestros niños es el hogar. Entonces, siempre con responsabilidad, mirar qué pantallas ellos ven, qué creadores de contenido ellos siguen. Para todo hay tiempo, todas edades tienen sus contenidos. Hay contenidos infantiles que vienen con mucho doble sentido y uno como adulto lo nota. Entonces, por favor, seamos padres, abuelos, tíos presentes, gente responsable, para que nuestros niños siempre estén en manos seguras.
Hablando de contenido con doble sentido, ¿qué tal la polémica de Nickelodeon?
Así tenaz. Es. Deja mucho que desear porque yo crecí con Nickelodeon.
Yo también.
Y la mayoría de nosotros.
Sí, claro.
Pero es triste porque al fin y al cabo son niños y ellos lo ven con mucha inocencia, pero ya analizando muchas cosas... Es triste, y como te digo, Vale, o sea, es deprimente que no, a nosotras como mujeres no se nos dé mérito por nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia, sino simplemente por un bonito cuerpo, por una bonita cara.
Bueno, compañeros y compañeras, te estamos escuchando de fondo a The Weeknd, pues los dejamos un momento con esta pausa musical antes de irnos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros queridos oyentes por escucharnos una vez más. Recuerden que esto fue El Piropo y los esperamos en nuestras redes sociales, pues, para opinar de este tema. Ustedes, con dos preguntas esenciales. Ustedes, ¿cuál fue el primer acercamiento que tuvieron a las relaciones sexuales? ¿Y qué opinan de todas estas polémicas que se han ido desatando últimamente sobre temas de zoofilia, pedofilia? Todo el tema, por ejemplo, de la gentrificación en Medellín, que ha traído un montón de problemas consigo de violencia sexual hacia menores de edad, pues también aprovechando que todas estas situaciones son en nuestro país y tenemos la oportunidad de cambiarlas.
Así es, miren, yo también quiero que me comenten, me surgió una pregunta. ¿Cómo creen ustedes, creen que en algún momento la pornografía ha afectado alguna de sus relaciones amorosas? Ese chisme me lo quiero saber porque hay muchas, o sea, hay muchas historias que he escuchado y me gustaría saber si ustedes también han sido parte de ellas. Entonces, por favor.
Les vamos a dejar de pronto un NGL.
Así es.
para que pregunten anónimamente o nos cuenten sus historias de manera anónima, si es lo que prefieren y se sienten un poco más seguros. Entonces, para que nos cuenten esas historias de si en algún momento sus relaciones sexuales se han visto afectadas por la pornografía. Yo personalmente creo que sí, en algún momento, porque pues digamos, está el tema este del tiempo, ¿no? Entonces que... el porno nos ha generado unas expectativas de un tiempo y uno dice, ¡este es polvo de gallo!
¡Ah! Así es. Entonces, chicos, espero que nos cuenten. Igualmente, si en algún momento quieren que hablemos más sobre el tema, también háganoslo saber y leemos sus historias y opinamos entre todos. Claramente es del anonimato y también pues pueden saber un poco más sobre nosotros.
Bueno, como siempre, esto fue El Piropo. Les agradecemos mucho por estar conectados. Les recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales como @elpiroporadio en Instagram y en TikTok. También pueden dar clic en el enlace que aparece en Instagram para chatear con nosotros por WhatsApp. Y nos vemos por 1430 AM y uniminutoradio.com.co.
Esto fue una emisión más de El Piropo, porque recuerden que no todo lo que oyes en la calle... debe ser obsceno.
Chao.
Esto fue El Piropo.
El Piropo.
Un espacio de mujeres
por las mujeres.